Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza los tiempos líquidos.
Hola, hola, hola. Excelente domingo. ¿Cómo va la vida, mis amores? Bienvenidos a estos tiempos líquidos acá en Radio Cultura. Esta hora, mirá, para olvidarnos absolutamente de todo y poner la energía, las ganas, el entusiasmo en las cosas que nos hacen bien, ¿eh? De escuchar y planificar, por supuesto, por fuera de la agenda dura y rígida de la actualidad, nosotros proponemos otra cosa absolutamente diferente. Además, en un domingo 8 de octubre, que parece que va a estar muy bonito, muy lindo, como para hacer planes al aire libre. Hola, Analía Grafiña, ¿cómo anda mi amiga? ¿Qué dice?
Buen día, Valeria Weise, buen domingo para vos. Qué alegría este encuentro, este día, parar un poco, exactamente, salir de esa vorágine a veces que nos come un poquito, ¿viste? Que te sentís,
nos come el coco.
Por favor, quiero salir. Bueno, entonces aprovechemos estos tiempos líquidos a pleno acá en Radio Cultura, este momento de tanto disfrute para nosotras y, bueno, obviamente esperamos que también para ustedes.
Sí, y además me encanta porque hoy conseguiste a un emprendedor, un diseñador que además piensa el mundo como nosotros, ¿no? Cuidando, reciclando, siendo sustentables, con nuevos productos, en este caso el emblema de la argentinidad, el mate, ¿no? Tomar la bebida, la infusión nacional, pero el objeto mate, en este caso, ya van a ver con la sorpresa de un modo muy particular de hacerlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. No lo vamos a develar todavía, ¿no? En un ratito estaremos charlando, pero como decías, Vale, siempre, a ver, está bueno, ¿no? Meternos a veces en las cabezas de estas personas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo? Obviamente, son estas cabecitas, ¿viste? Que tienen esas ideas brillantes, y por ahí de algo cotidiano, como es un mate, ¿no? Que nos acompaña, nos está acompañando ahora, seguramente en sus casas, están arrancando el día, y además, como decías, siempre pensando, ¿no? También en nuestro planeta. Bueno, son distintos caminos que nos han llevado a encarar esta charla con los amigos emprendedores de esta, bueno, empresa marplatense, ¿sí? Podemos adelantar que nos vamos a trasladar a la Ciudad Feliz.
Exactamente. Y está Juan Carlos Ríos en la operación técnica, en la puesta en el aire acá en Radio Cultura. Y nosotras con esta hora por delante en este 8 de octubre, ya lo decimos, Ani, día del estudiante solidario, ¿no? Con esta fecha tan triste vinculada a esta tragedia espantosa del 2006, los chicos del colegio Ecos, pero que yo admiro profundamente a todas esas familias que transformaron el dolor en educación, en conciencia vial, en estimular. Y además, de la mano de tantos artistas solidarios, también a la cabeza un Spinetta en su momento, el Flaco, que fue el gran impulsor acompañando esta causa, y después León Gieco y tantos otros artistas que se sumaron, que hacen el concierto y demás, y bueno, el recuerdo, la memoria para aquellos 9 alumnos, su docente, en eso que justamente tenía que ver con no respetar, justamente tener los vehículos en condiciones, aquel camión, digo, volver a pensar en esto y la necesidad de la educación vial desde las escuelas, ¿no? Que todos desde
totalmente
muy chicos tomemos conciencia, así que queremos decirlo. Les damos la bienvenida, Ani, porque hasta las 10 de la mañana esto recién empieza. Vamos. Me encanta poner el foco sobre este tipo de encuentros que nos traen culturas de otros lados. En este caso, a través del cine, porque desde el jueves pasado está en pleno desarrollo el encuentro de cine europeo acá en la Argentina. Me gusta el esfuerzo de programación porque realmente la chance, ¿no?, de ver películas que no tenés posibilidad más que por este tipo de situaciones, ¿no? Porque no vas a estar por los festivales del mundo, ni todas se van a estrenar acá. 19 películas de 13 ciudades de distintos lugares de Europa. Realmente me parece fantástico. Ya es la edición 19 de este encuentro de cine europeo. Y ojo que no es solamente acá en Buenos Aires, ¿eh? 13 ciudades de la Argentina van a tener la chance. Acá en Capital Federal tenés hasta el 11 de octubre en Cinépolis Recoleta, el 19, 20 y 21 de octubre en el Cultural San Martín, también en la Alianza Francesa, el 19 y 20 de octubre. Pero, bueno, hay otras 11 ciudades de la Argentina, como Córdoba, General Pico, Mendoza, Morón, en el conurbano bonaerense, Neuquén, Rosario, San Francisco, Córdoba, San Juan, San Miguel de Tucumán, Ushuaia, Vicente López, en zona norte, que tienen también esta chance de programar estas películas, ¿eh? Así que me parece muy bueno esto. Por un lado, busquen la página del encuentro, porque ahí tienen todo el detalle de las películas. Y del 12 de octubre al 12 de noviembre vas a poder acceder a ver las películas virtualmente, ¿eh? Al sitio del encuentro. Lo único que vas a tener que reservar los tickets, también virtuales, con antelación, porque hay cupos limitados, ¿eh? Me parece una excelente idea este encuentro de cine europeo.
Total, vale, porque aparte hay algo que tiene que ver con cómo cambió, ¿no?, la cartelera del cine en los últimos años. Y, a ver, Hollywood, o sea, lo que es la industria fuerte, de alguna manera hace que no haya tanta variedad, ¿no?
Pero claro, acá ves como otra cosa,
¿viste? Una búsqueda comercial, ¿no?, que funciona. Entonces hay como esa sola narración, y como decías vos, por ahí en los festivales se puede ver, pero antes pasaba que había más salas, o ahora queda como muy limitado, que
había cine de autor, sala, ¿viste?
Claro, una sala de cinearte como muy esporádico, y bueno, por ahí son otras inquietudes, que está bueno, y este festival está buenísimo que lo comentes, porque
hay
una gran oportunidad.
Película de Finlandia, Any Day Now, o Comedy Queen de Suecia, no tenés chances de ver ese tipo de películas, ¿entendés? Una película de Lituania que se llama El Salto, no tenés chance de verla, ¿entendés?
No, totalmente, así que una buena oportunidad, así que siempre lo celebramos. Vale, yo quiero hablarles de, en este caso, unos unos textos originales del inmensísimo Julio Cortázar. Se van a estar subastando textos originales. Decía, ¿por qué no manuscritos? Porque en realidad son tipeados a máquina, mecanoescritos, podríamos decir, que están conteniendo aparte relatos de historias de cronopios y de famas, por ejemplo. Así que el 12, el jueves, se van a estar subastando en Montevideo. Hablan de que está en muy buen estado de conservación, son varios textos, y en este caso la base va a ser de $12,000, pero podría superar los $20,000, según estiman los organizadores. Un texto original, tipeado a máquina, que dio origen a este libro que les comentaba, que en realidad él lo escribe, la fecha que tiene este texto es de París, en el año 1952, y recién se editó 10 años después, ¿no?, en el año 62. Algunos otros también, pero la verdad es que interesante cuando aparecen este material, que tiene un valor, más allá después de lo que lo puedan comprar o lo que signifique, realmente ese valor es inmenso, ¿no? Me animaría casi a decir, más allá del precio, son invaluables. Así que ahora, en unos días nada más, vamos a ver qué pasa con estos textos originales de Julito, de Julio Cortázar, que se rematan en Montevideo, aquí nomás en Uruguay.
Los fenómenos que tienen que ver con las alegrías que quedan selladas en la memoria de un pueblo, como fue nuestra tercera Copa Mundial en diciembre del año pasado, Qatar, que va a quedar, por supuesto, en esa alegría colectiva con desborde, Ani, que realmente es una bisagra, ¿no?, y que nos une a todos. Y ahora la película, para volver a celebrar juntos, se viene Muchachos, Elijo Creer, ¿no?, para revivir esa emoción de la Copa, los cines argentinos que se van a convertir en estadios, ¿no? Para ver la película. ¿Cómo? Y la verdad es que es impresionante. Todo, viste que todos los sentimientos vinculados al fútbol, el miedo, el temor en la previa, viste, las angustias ante un penal, lo que sea, ¿no? Las instancias del juego, después la alegría para los que ganan, los desahogos, las risas, las broncas, tenés todo, ¿no? Muy allí arraigado. Y bueno, todo eso se va a poder ver en la película que se va a estrenar el 14 de diciembre, para vibrar nuevamente. Diciembre es el momento, los 36 años persiguiendo esa tercera estrella que van a estar comprimidos en este Muchachos Elijo Creer, toda una experiencia, así que me parece absolutamente interesante la propuesta de la productora Pampa Films, ¿no? Y ahí los hermanos Paul y Agustín Bossi y su padre Pablo, ¿no? Que van a hacer este recorrido de una inmensa cantidad de material de archivo, sobre el Mundial, a pura emoción. Eso por un lado, y si hablamos también del fútbol, pero vinculado a lo que tiene que ver con el cine, ¿no? También ya se conoció esta semana, no sé si lo viste, el tráiler del documental de Messi en el Inter Miami.
Sí, claro. Claro, pero el recorrido, ¿no? De la llegada de él.
Tres minutos que llegó, ¿no?
Digo, no importa, hagamos.
Es Messi, yo te digo la verdad, estoy asombrada de lo que genera Lionel Messi, sin duda, una de las personas más famosas del mundo, con 7 balones de oro. La verdad que me llamó la atención esto de que es la llegada, ¿no? Messi meets America, que en español se traduce como Messi conoce a América, ¿no? Este documental. Que ya va a estar, el estreno, claro, es el miércoles, el 11 de octubre, y van a tener que suscribirse a Apple TV, ¿no? Pero por eso te digo, hace 3 minutos que está en la Liga de los Estados Unidos y ya tiene documental, increíble, ¿no?
Sí, es que, bueno, de hecho el precio de las entradas, ¿no? Vos fíjate que hubo un par de partidos en los que él no estuvo y volvió a como a los precios pre-Messi, porque se han ido para los Estados Unidos incluso, ¿no? Con un valor ya superando, claro, los 100 y pico, $130, bueno, volvieron a bajar. O sea, realmente es un termómetro absoluto, ha modificado las otras celebridades que estuvieron en la cancha, ¿no? Para verlo, o sea, claramente, ¿no? Es un fenómeno.
Bueno, acá muchos amigos me contaron que están disfrutando de la versión Messi del Cirque du Soleil también, una parafernalia impresionante, así que bueno, ahí tenés otra de las muestras de lo que significa Lionel Messi. Pero bueno, quería contarte un poquito del cine vinculado al fútbol, que somos tan pero tan futboleros acá en la Argentina, ¿no?
Obvio, por supuesto. Y hablando de otro argentino que ahora le está rompiendo mucho, me voy para el lado de la música, es Bizarrap, ¿no? Que presentó esta semana su nueva session, en este caso la número 57, junto a Milo J, un rapero jovencísimo. Tiene 16 años solamente, con esa letra. De hecho, la canción, esta session, que habla, ¿no? Hace un poco referencia a esa vida, a esos orígenes. O sea, cuando uno le empieza a prestar atención, más allá de que te guste el rap, que no te guste, porque siempre están los detractores, por supuesto, quiero decir, y aparte, cuando trato, ¿no? Por ahí de compartir esta información, digo, yo tampoco, digo, no es mi música favorita, pero hay que prestarle también, porque la cultura, como siempre, es un espejo
algo de una época,
de la sociedad, de lo que nos va pasando, ¿no? Absolutamente. En su momento habrá sido, ¿no? La protesta del rock, por ejemplo. Bueno, acá también hay algo ahí que está latente, y bueno, cómo ese joven hace esa descripción un poco de no tener ni para comer, y él se proyecta llegar a los 20 años millonario, ¿no? O cómo esos orígenes tan humildes que suelen ser también, más allá, insisto, de que después, bueno, comercialmente les vaya bien, pero bueno, lo cierto es que revolucionó todo. Imagínate enseguida la cantidad de reproducciones, ¿no? Todo lo que eso genera, además de que Bizarrap está nominado, ya lo habíamos comentado acá, a los Grammy Latino como por su canción del año, como productor del año, la grabación, bueno, ahí un poco de todo, también el video que hizo hace unos días nada más, así emulando la película El Lobo de Wall Street, que se sumó Guillermo Francella, y además, Vale, es uno de los 5 argentinos que está en carrera por los premios MTV europeos, digamos, ¿no? Porque ahí hay 5 representantes argentinos, está Bizarrap, también está Duki, está Lali, está Nicki Nicole, y para romper un poco ese esquema como de la música urbana que se dice, o lo que es el trap, sí, está Fito Páez.
Fito no se pierde una.
Está agarrado ahí, dice, a mí yo voy a seguir para adelante, a mí nadie, acá no me saca nadie. No. Ya estuvo la ganadora, en otra oportunidad fue Tini, así que estuvo la ganadora en las últimas 2 ediciones. Hablamos de estos premios que, ya te digo, son conocidos como los MTV europeos, y es la, digamos, lo que tiene que ver con el mejor artista latinoamericano sur, así es la categoría de los MTV Europe Music Awards, con lo cual, bueno, ahí veremos quién de ellos se lo queda. Nada, está escrito, así que eso igual falta, es el 5 de noviembre recién, en la ceremonia de entrega de premiación. Así que bueno, para un poco hilar también lo que había pasado con Bizarrap esta semana, ya te digo, con todas esas reproducciones que sucede una vez que, y aparte viste la tira, dice, bueno, ya se viene la nueva session, después pone una fotito con quién, y ahí la expectativa que explota por los aires. Así que nueva sesión para Bizarrap, argentinos nominados, de todo, siempre la música, y más que nada ahora en el último tiempo con todas las plataformas, hay que decirlo, anda por todo el mundo, ¿vale?
Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Es igualita que tú, pa' tipo como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca?
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La provincia es un caos. Nos acostumbraron a los piquetes, a los paros, a tener que dar 3 vueltas a la manzana para que no te maten. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca?
Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132.
Presenta este programa Naranja X.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Llegó la nueva generación de Ford Ranger, una pickup conectada, con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger, nueva generación, que venga lo imposible.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Llegó a McDonald's la nueva Bacon Cheddar McMelt. Con mucho, muchísimo cheddar, che. Adelanta tu pedido por la app con descuento y retíralo por tu local más cercano.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Descarga la app de despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Es domingo. ¿A dónde vas tan apurado? Quédate con nosotros. Baja un cambio. Esto es Tiempos Líquidos.
Desde que hacemos radio con Analía, sabemos que radio barra mate, gran aliado de las horas y horas al micrófono que tenemos, y evidentemente bebida nacional, la más elegida por cada uno de los argentinos en todo el país, ¿no? Nos representa en el mundo, pero cuando uno ve la cantidad de yerba que se desperdicia, qué pasa con eso, y la verdad que pensar la bebida nacional, pero de un modo más sustentable, ya ahí nos prendió la lamparita, Analía.
Totalmente, totalmente. Siempre estamos del lado de la innovación, de aquellos y aquellas, viste, que están ahí pensando qué hacer para esto, además cuidar el planeta, hacer cosas lindas, porque además es una pieza de arte chiquitita, claro, ¿no? Y esto que decís acompaña siempre, así que por eso vamos a hablar con los chicos, con uno en particular, pero de Changüí, de este emprendimiento que nos pareció maravilloso.
Ya el nombre me encanta, Changüí. ¿Viste? Dame Changüí, ¿viste? Ahí estamos con esta idea de un proyecto de dos amigos, son marplatenses. Vamos a hablar con uno de ellos a propósito de estos mates sustentables. Está Joaquín de Tomaso en línea, cofundador de Changüí, el mate de yerba mate, diseñador industrial, técnico matricero. ¿Cómo estás, Joaquín? Analía Grafiña, Valeria Weise, te saludamos en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
todo tranquilo. Bueno, muchas gracias bien, por la invitación. Sí.
Por favor, la verdad que cuando vimos la idea que emprendieron nos pareció fantástico. Contanos cuándo empieza, hace cuánto que empezaste a cranear esto y por qué surgió la idea, ¿no?
Bueno, nosotros en el 2019 nos recibimos en la Facu de acá de Mar del Plata de Diseño Industrial. Esto fue en diciembre. Nosotros dijimos, bueno, somos de Mar del Plata, ¿viste? Dijimos, bueno, nos tomamos dos meses, y cuando pasa el verano empezamos a buscar trabajo en algún estudio de diseño. Ya es difícil conseguir trabajo en un estudio de diseño, imagínate, con plena en una pandemia que explotó, esto en el claro. 2020. Entonces dijimos, che, ¿qué hacemos? ¿Viste? Estábamos como medio en un callejón. Y fue ahí donde empezamos como a buscar ideas y encontramos que en Australia hay una marca que hace tazas de café con la borra del café. Entonces dijimos, che, la idea está buena, y empezamos a trabajarla, pero con una cafetera con borra de café. Este proyecto no tuvo el despegue que nosotros esperábamos. En ese momento mi socio tenía otro laburo el cual le llevaba todo el día prácticamente, era muy demandante, y yo no podía solo. Entonces ahí dividimos caminos y yo me junté con Tommy, que era quien nos hacía la parte productiva en ese momento, para, bueno, volver a acomodar la cancha, ¿viste? A ver por dónde salíamos. Y un día estábamos tomando mate, ya veníamos con esa idea en la mochila y ya haber hecho varias pruebas con otras cosas. Y un día, cuando Tommy tira la yerba del mate, me dice, che, ¿y si lo hacemos con yerba? Y medio como que fue un chiste, pero como que nos quedó tecleando. Y ahí empezamos a trabajar. En una primera instancia quisimos hacer unas pruebas con la yerba que nosotros usábamos, pero esta yerba tenía un alto grado de humedad. Entonces lo que nos generaba esto era tener que hacer un postproceso de secado, y también lo que tenía era que la granulometría era muy grande. Entonces, para lo que son los moldes, era algo complejo. Entonces había que secarlo y además molerlo. Y dijimos, che, por acá no está haciendo, y empezamos a hacer lo que nosotros le llamamos como ingeniería inversa, es decir, analizar todos los procesos que hay desde el cultivo de la yerba mate hasta que llega a tu casa. En todo ese camino encontramos que hay un descarte por una resolución en el código alimenticio que dice que no puede haber por kilo de yerba más de 35% de polvo. Entonces descubrimos, dijimos, bueno, vamos a conseguir el polvo. Empezamos a llamar y a mandar mails a todos los establecimientos yerbateros, a distintas personas que sabíamos que se dedicaban al mundo de la yerba, etcétera, y nadie nos daba mucha bolilla, ¿viste? Todos te decían, no, yo cumplo con la ley tal, porque en teoría esto se tira en lugares específicos. En la práctica, los descartes terminan o en quemas o en basurales. Y un día, unas chicas de Buenos Aires, que tienen una marca que se llama Fronteras Blend, ellas hacen blends de yerba con una cooperativa agroecológica de Misiones, nos dicen, sí, mirá, nosotros tenemos un montón de descarte de polvo de yerba y no lo queremos tirar. Entonces dijimos, bueno, mándenos un poco y vemos qué tool. Así que nos mandaron y empezamos a hacer varias pruebas, claramente que muchas salieron mal, hasta que logramos dar con la tecla y poder hacer el matecito.
Qué buena historia, me encantó todo este proceso y pensar, ¿no, Joaquín, en lo que, bueno, por ahí uno justamente es el desperdicio y termina siendo materia prima para ustedes? ¿Cómo fueron esas pruebas que decías hasta que por ahí engancharon lo que necesitaban, pensando, bueno, no solo en el diseño o en el tamaño o bueno, en esto del material o cómo es el proceso, si nos pueden contar?
Bueno, primero fue lograr encontrar un aglomerante que permita unir todo esto y que al mismo tiempo fuese de apto alimenticio. Probamos un montón. Creo que fueron algo de entre 8 a 12 meses de... Esto comenzó en enero de 2020 y salimos a la venta en junio del 2021. Tuvo bastante tiempo de desarrollo, claramente mientras íbamos haciendo otras cosas. Y lo más interesante quizás, o sea, nosotros sabemos que no vamos a salvar al mundo por hacer un mate de yerba, eso está más que claro. Lo que nosotros nos vamos sorprendiendo a medida que va avanzando es en su etapa inicial como planteábamos la idea del reciclaje, y eso está ahora mutando un poco, y a medida que va creciendo Changui nos damos cuenta que por un lado hace eso, pero por otro lado también una de las cosas que más nos gusta es que genera conciencia, porque hay gente que quizás en su vida había tenido la concepción de que se puede reutilizar un descarte, y cuando ven el mate la verdad es que flashan, ¿viste? Dicen, wow, es de yerba y se puede hacer con esto, y te tiran ideas y te dicen, ah, yo vi esto, y como que de repente me di cuenta que no, por ahí eso está bueno, es nuestra base, pero también tenemos como un punto muy fuerte que es empezar a llegar a públicos nuevos fuera del ámbito académico. Esto quizás es más común cuando das una charla en la facu, por ejemplo, de biomateriales, las personas que están ahí involucradas saben del tema, pero de repente cuando haces una feria en la calle y pasa alguien como mi mamá, por ejemplo, que hasta que yo no le caí con esto nunca había visto algo parecido, de repente les abre la cabeza. Eso está.
Pero claro, claro, claro. Me quedé pensando en eso, Joaquín, porque ustedes tienen un glosario, un vocabulario bien vinculado a la especialidad del diseño, de lo que han transitado. Esto, ¿no? ¿Cuáles son los biomateriales? La yerba sería uno, digo, lo han analizado, este polvillo de descarte. Y un poco lo que te preguntaba, Ana, ¿cómo es el proceso, no? Ya descartaron la yerba que tiramos cuando tiramos el mate que ya consumimos. Eso no, húmedo, hay que secar, hay que moler, no nos sirve. Pero ese polvillo sí, lo juntan con el aglomerante, y ahí, ¿cómo es el diseño, el proceso? ¿Tuviste que trabajar un tamaño especial, un modo de diseño? ¿Cómo es artesanal? ¿Cómo se fabrica, no? ¿Cómo se llega?
Bueno, primero la parte, lo que es lo productivo, una vez que llega al taller el polvo, nosotros lo tamizamos para asegurarnos de que no haya ningún cuerpo extraño. Y ese tamizado después lo utilizamos para mezclarlo con la resina que utilizamos, que es de grado alimenticio. Esta resina es un polímero. Todos los polímeros que existen en el planeta Tierra vienen a partir de los hidrocarburos. Por eso nosotros estamos trabajando para lograr reemplazar este polímero. Esto lo estamos haciendo en compañía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de lo que es desarrollo productivo, porque estamos en lo que se llama aplicando para el sello del bioproducto. En caso de obtener el sello, eso te respalda, como diciendo, mirá, mi material tiene este porcentaje biobasado, y al mismo tiempo te logras una asesoría para desarrollar un material nuevo. Ese material nuevo ya lo estamos trabajando, el sello está en trámite, y la idea sería que este material nuevo reemplace a el polímero que estamos utilizando hoy en día. Eso por un lado, en la parte productiva. Después, con lo que es el diseño, como les comentaba, esto lo hicimos en el 2020, en plena pandemia, donde no se compartía el mate. Entonces dijimos, che, no vamos a hacer un mate imperial. Nadie está tomando mate en un grupo. Entonces hicimos un mate pequeño, para un uso individual o de dos personas, como algo limitado, no es para una ronda de 20, porque no. Entonces, hoy en día lo que sucedió fue que ese mate, que era pensado para de una manera individual, para un uso de uno, mutó, y la gente lo toma como algo muy práctico para lo que es el viaje. Es decir, para llevar en la mochila, te entran en el cosito del auto, que en general los mates no entran. Viste, todas esas cositas que de repente, sin querer, se transformó en un mate de viaje.
Está bien, pero eso es porque vos estás también pensando en el diseño, ¿no? Es algo que por ahí uno desde acá no lo pensaría, ¿no? Y vos fíjate esto, digo, desde lo individual, ahora ya más a lo grande, me parece fantástico. Y Joaquín, ¿hay números de esto de la cantidad de yerba, por ejemplo, que se consume o que se descarta, que a ustedes les sirve como ese material? Y ni hablar, bueno, lo fantástico que decís de este que sea el material propio, ¿no? El biomaterial. Pero digo, ¿cómo estamos en números en nuestro país con la yerba mate?
Mira, según el Instituto de la Yerba Mate, en el año 2022 se cultivó un total de 829 toneladas entre cultivo y descartes. De esas 829 toneladas, que 829, cuando lo ves en números, son 829 millones de kilos.
Sí. Tipo, estaba atrás. Soy el meme, viste, pensando con los numeritos.
Claro, sí. Es que es muchísimo. Somos el país número uno a nivel internacional de productores de yerba mate. De ese total, 91,5 toneladas son descartes. Estos descartes pueden ser palo o polvo. Estos descartes se generan en total, en toda la cadena de producción, no solo en el blendeado. Cuando se hace la cosecha, muchas veces hay un montón de palo, que eso se descarta. Hay otro polvo que se llama polvo de barrido, que es el polvo que queda en las máquinas o en el piso de los establecimientos. Así que en números hay un montón. Nosotros claramente creo que nunca vamos a llegar a cubrir esas 91 toneladas, porque creo que tendría que hacer millones de mates.
Claro. Sí. Joaquín,
pero sí, hay un montón.
Claro. Joaquín, y ya se está comercializando en todo el país. ¿Cómo responde la gente? ¿Es muy caro?
Nosotros ya lo estamos comercializando. Bueno, por suerte, lo que nos permitió el contexto pandemia fue que se agilizara mucho todo lo que era online. Entonces, esto nos permitió, desde el día 1 que pusimos el mate a la venta, que se pueda vender a todo el país. Eso te da una cintura muy grande, que quizás hace 10 años, para poder vender a todo el país y que sea súper dinámico, era todo un tema, o que te hagan una transferencia. Ahora uno agarra el celu y manda una transferencia como si nada. Antes la gente desconfiaba más, viste, era como distinto. En cuanto al precio, nosotros estamos en una gama media. El producto es artesanal, nunca vamos a competir con un producto industrial. Mucha gente nos dice, tipo, che, está caro, pero porque, ¿qué pasa? Nos ponen en comparación con un mate de plástico inyectado, quizás, que no, esos claro. mates tienen un costo de 500 pesos y los venden a 3.000.
Claro.
Incluso hasta me parece caro para el costo que tienen, el precio al que lo venden. Nosotros, el proceso es totalmente artesanal. Cuidamos toda la cadena de valor. Eso es una de las cosas, tipo, desde el día 1 que arrancamos dijimos, cualquier persona que esté involucrada en la cadena de producción de Changui, queremos que gane como corresponde. No queremos que haga por 2 pesos las cosas que tendrían que hacer por 500. Por eso también el costo que tiene el mate, ¿no? Y después, lo que estamos trabajando ahora, en cuanto a ventas, es lograr vender afuera. Ahora vendemos afuera, pero ¿qué pasa? Los envíos salen desde Argentina. Mandar un mate hoy a España, por ejemplo, tenés un costo solo de envío de 25 o 30 dólares. Entonces eso te juega en contra a la hora de posicionarte en el precio del mercado. Estamos trabajando, justo esto que tengo acá es más que prototipo, MVP se llama, que es primer producto viable, que tiene acero inoxidable adentro. Esto lo estamos haciendo para lograr exportar, que nos da más espalda, ya que logran una doble capa, y afuera los extranjeros con el acero inoxidable no tienen ningún problema con la percepción del producto. Cuando es madera, por ejemplo, lo miran con otra cara, no les gusta mucho el tema de curar el mate, lo ven como algo poco pulcro. Es otra cultura, claramente, ¿no?
Claro. Y Joaquín, ahí pensaba también dos cosas. Por un lado, en esto del proceso, ¿no? Ese descarte, ¿a ustedes se los dan o es parte, digamos, de una compra de material. Y la otra que se me ocurría también es cómo sigue, suponete que usaste tu mate, ¿no? Este, de Changui, lo usaste, lo gastaste y lo querés descartar. Eso a su vez, digo, tiene un me imagino, al estar hecho, ¿no?, de yerba mate, ¿cómo es el tema de lo degradable? ¿Cómo es esa parte?
Bueno, nosotros el polvo lo compramos, el precio igual es muy bajo, nos lo venden casi, es casi gratis en realidad. Pasa que, bueno, es por un tema de que lo guarden, lo embalen, viste, como todo eso, que quizás que haya un empleado haciendo eso les genera un costo. Entonces, para no generarles ese costo, nos ponen un precio estimativo muy bajo. Después, en cuanto al uso del mate, nosotros, dentro de lo que es la sustentabilidad, hay como, no sé si dos ramas, pero bueno, hay como distintos lineamientos. Uno es que todo sea biodegradable, pero nosotros no vamos por ese lado, ya que creemos que no cambia el hábito de consumo. Es decir, en ningún momento se plantea que el ser humano deje de consumir de forma periódica y exponencial, ¿viste? Entonces, como no estamos muy de acuerdo con esa rama, nosotros lo que vemos es la otra, que vos compres una vez, consumas una vez y no haya que volver a producir el producto para que lo vuelvas a consumir. Por ejemplo, no hay nada más sustentable que, no sé, un producto que lo tenía tu tatarabuelo y que había que adquirirlo y ya está. Te voy a dar un ejemplo, un cuchillo que por ahí tuvo un bisabuelo, ¿no? Pasó al abuelo, y pasó al padre, y pasó. Entonces, fíjate, se produjo una sola vez ese cuchillo para que dure 3-4 generaciones.
Tal cual.
La huella de carbono de ese producto es súper, súper pequeña. Sí, creo que hay otros casos, digamos, en los cuales que sea biodegradable está bueno. Por ejemplo, si vamos a un festival masivo de música donde la gente va a consumir comida, va a consumir cosas y va a generar basura, es mejor que esa basura sea biodegradable.
Sí, tal cual. Bueno, la verdad, Juan,
un punto de venta ese que te va a durar, ¿no? Por un montón de tiempo.
Por un montón de tiempo. Joaquín, la verdad que es súper interesante. Sé que además han hecho alguna cosa de yerbera, que también venden unas bombillas, todo del mismo ámbito artesanal y con este concepto, ¿no?, de ser amigables con el medio ambiente. Joaquín, ¿cómo lo seguimos en redes y demás para el final?
Bueno, nos pueden encontrar en Instagram o en TikTok como changui.arg y también en nuestra página web, que es www.changui.com.ar.
Genial, Joaquín, la verdad te agradecemos enormemente el contacto, el saludo para tu socio, para Tomás Zaragoza, los dos marplatenses. Además, nos alegra tantísimo, jóvenes, talentosos, con ideas para ir adelante con este mate y Changui, que nos encantó absolutamente el nombre. Te mandamos un abrazo enorme.
No, muchísimas gracias a ustedes y por generar estos espacios que fomentan a este tipo de emprendimientos.
A seguir pensando y creando cosas. Joaquín de Tomaso pasó por estos tiempos líquidos el mate de yerba mate.
Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 3063-9453-738.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT.
¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entrá ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Bienvenidos, señores pasajeros. Estamos llegando a la ciudad de los encuentros.
Porque sabemos cómo disfrutar juntos. Más hotelería, más gastronomía, más entretenimiento y más cultura. En la ciudad de los encuentros nunca te vas a aburrir. Vení a La Plata, siempre es un buen plan.
La Plata Ciudad.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando al Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Presentó este programa Naranja X.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Y hoy está terminando un festival que convoca a muchísimos jóvenes. Además está de cumpleaños, 16 años ya, el Ciudad Emergente, ¿no? Cultura joven a pleno en los bosques de Palermo, la están pasando más que bien. Desde el viernes, ¿eh? Estas tres jornadas explotadas. Además, viste que el clima está acompañando y tan bueno lo que está sucediendo allí en lo que es el ex velódromo, ¿no? Como escenario, todo el entorno, la entrada al predio por Avenida Belisario Roldán al 4400, justo atrás del planetario, para ubicarte. Es impresionante. Entrada absolutamente libre y gratuita. Y los chicos la están pasando realmente fenomenal, porque desde el viernes a las 4 de la tarde que empezó, y no paran. Yo estoy asombrada de la cantidad de talentos jóvenes que hay, porque la programación hay que meterse en el boti. Yo alguna cosa te diré ahora, pero son 100 bandas, ¿no? De la ciudad, y jóvenes, todos de la escena musical emergente, las nuevas tendencias urbanas, pero además artes visuales, tecnología, deportes, los chicos haciendo performance. Son tan creativos los pibes que vale la pena, ¿no? Que en este predio a cielo abierto, rodeados de naturaleza, nos muestren todas estas actividades. Por supuesto, la gastronomía, ¿no? Algo como para pasar el día también. Pero realmente muy contenta de que se genere esta movida. Hay un montón de escenarios. Está el escenario Yendo, con Y, que bueno, ya desde las 14, hoy, por ejemplo, tiene a Gorda Resucitada, a las 15, Epoxy, Un Verano a las 16, Blair a las 5, Abril Olivera a las 18, a las 19 va a estar Emmanuel Orvillier y a las 20 va a estar cerrando Marilina Bertoldi, alguno de los nombres en ese escenario, en Yendo. Y después está Llegando, el otro escenario, a las 2 de la tarde, 2 y media empieza La Ruth, después viene Guadalupe Mol, Solme, 4 y media de la tarde, León Cordero, en fin, la verdad que es impresionante la cantidad enorme de artistas que se suman a esta nueva edición de Ciudad Emergente. Hoy termina, no se lo pierdan a partir de las 2 de la tarde allí en el ex velódromo.
Háganle caso a Vale. Vos sabés que uno de los misterios del último tiempo tiene que ver, en el mundo del arte por lo menos, con la identidad de Banksy, así se dice, sí, este grafitero, claro, ¿no? Mundialmente conocido, porque no se sabe efectivamente quién está detrás, se conocen sus cuadros, de hecho hay venta, siempre, viste, hay algo que trata, me acuerdo cuando se hizo, viste, esa subasta que se autodestruyó la obra ahí cuando la estaban vendiendo,
sí,
bueno,
me acuerdo.
Es un provocador divino, pero parece que podría tener que develar su identidad, y esto tiene que ver con una demanda judicial que le presentaron, en este caso por difamación. No hay muchos detalles digamos, de lo que es el pormenor de la demanda, pero...
¿Lo van a deschavar, Analía?
Parece que... Sí, se va a tener que presentar, que hay un tema ahí con eso. Claro, 25 años de anonimato lleva, tratándola, viene piloteando bárbaro, escondiéndose de alguna manera. Va, escondiéndose no, porque debe estar entre todos ahí y él, al no conocerse su rostro...
Claro,
totalmente,
claro,
totalmente. Bueno, el tema es que un señor que se llama... Andrew Gallagher, lo que hizo fue hacer una demanda contra la empresa que vende, contra Banksy Pest Control, y también contra un señor que se llama Robin Gunningham, que es una de las presuntas identidades del artista, del grafitero. La idea, a ver, lo que dice es que es una, la demanda es por difamación. Porque dice el que demanda, Andrew Gallagher, que él es quien ha hecho, como que es un pionero, ¿no?, del graffiti. Bueno, hay todo un tema ahí de, me parece, por ahí, no sé si tiene que ver con egos, con, bueno, qué sé yo, reclamar algo. Y si esto sucede, efectivamente, el tema es que después, el tipo este que va, dice, está bien, es contra él, va a decir, soy yo, por ahí no dice nada, no soy yo.
Claro, que presente, ¿no?, que vayan sus abogados.
Aparte, esa es buena, esa es buena. Así que me pareció interesante, estaba viendo ahí alguna nota del Daily Mail, del diario británico, que igualmente dice, creen que van a seguir siendo así como, hasta que diga soy yo, pero insisto, ¿cuántos pueden llegar a decir soy yo? ¿Te imaginas ese, no? Salir a decir soy yo, varias personas
no
al mismo tiempo.
Yo lo haría, ¿no?, junto a varios amigos, 20, 25 amigos, y vamos todos, yo soy, ¿viste? No, que hacer un lío bárbaro, estaría
claro,
bueno.
Claro, claro.
Sería muy
bueno.
De él. Sería muy de él, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, el tema es que alguna protección, digo, legal por su propia obra, él debe tener, ¿no? Y esto de la misma empresa, ahí es donde me parece que no va a poder zafar, si es que tiene que ir a declarar ante la justicia británica por esta demanda que le hizo el pionero de graffiti, Andrew Gallagher, también británico. Bueno, esperemos que, qué sé yo, no sé, me da mucha curiosidad de conocerlo. ¿Por qué se le hace la demanda a este hombre, a Gunningham? Porque en el 2016 los científicos de la Universidad Queen Mary de Londres dijeron que habían estudiado todas las posiciones de las obras de Banksy en Bristol y en Londres para demostrar que ese hombre era el creador de los grafitis. Yo te digo que me da mucha curiosidad, me gustaría conocerlo, pero por otro lado, que sigue el misterio, ¿eh?
Sigue el misterio, sí, pero me parece que esto va a dar que hablar, ¿eh? Cuando tenga que presentarse, seguramente algo disruptivo va a ser, porque es parte de su personalidad, Ani.
Así es.
Estaba viendo ya sobre el final, ya nos estamos yendo, que un día como hoy, Ani, 8 de octubre, allá por el 71, se lanzaba en Londres el disco Imagine, ¿no? El segundo álbum de estudio de John Lennon, el ex Beatle, Y esto que es un himno de la paz, se transformó esa canción de ese álbum que le dio nombre al álbum, realmente en todo un himno. Me daba mucho placer leerlo porque realmente ha quedado en la historia de cada uno de nosotros. Lo otro, vayan a disfrutar de la cantidad de fiestas populares que hay, ¿no? Yo tengo muchas ganas de escaparme a Belén de Escobar, porque en Belén de Escobar está la edición 60 de la Fiesta de la Flor, terminando, ya está en la recta final, ¿viste? Y con este calor y con, ¿viste?, primavera a pleno, es una muy buena excusa para arreglar jardines, ¿no? Para traerte algo para el balcón y poner linda la primavera también en tu casa.
Totalmente. Bueno, después una información y una recomendación. En cuanto a información, se entregó y se conoció el Premio Nobel de Literatura esta semana también para el noruego y dramaturgo John Foss. En lo particular, tendré que leer, no he leído nada de él, así que me sumaré a una trilogía que están recomendando. Bueno, hablan de su prosa innovadora y por dar voz, alguna de las razones, ¿no?, por las que se quedó con este galardón tan prestigioso, por dar voz a lo que no se puede decir, fue lo que dijo la Academia Sueca, que está entregando, ¿no?, estos premios, los premios Nobel. Así que un hombre joven, 64 años, nació allí en Noruega, y bueno, ahora me imagino que la proyección, ¿no?, eso que le va a dar ni hablar.
Pero claro, lo visibiliza empezarán. Y ahora todos leeremos, claro. Lo sigo desde cemento, ¿viste?
Claro, no, lo sigo desde el Nobel, bueno, de donde me enteré, ¿qué va a ser? A veces que nos pasan estas cosas.
Es verdad.
Y la otra, ahora el miércoles también, estreno de una serie muy esperada en la plataforma Star Plus, Nada, con Luis Brandoni, y con un chico que está ahí empezando, está haciendo sus primeros pininos, Roberto se llama, De Niro, con Robert De Niro, bueno, esta serie que realmente tiene muchísima expectativa, que es lo que va a pasar, así que el miércoles ya estará ahí subida en la plataforma Star Plus.
Absolutamente. Bueno, hasta acá llegamos. Pasó volando el programa, como siempre, porque la pasamos bien. Juan Carlos Ríos en la operación técnica, la señora Analía Grafini acompañándome.
La señora Valeria Weise también del otro lado, por favor, le pido. No sé. Ahí está, el ping-pong.
Exactamente. Exacto. Sí, somos la dupla que está por salir por los barrios, ¿se da cuenta, Grafiña? Ahí Dios estamos, santo. Mis amores, en este domingo maravilloso, disfrútenlo plenamente. Nosotros vamos a estar el próximo domingo, acá en Radio Cultura, a partir de las 9. ¡Chau!
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.